Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
20 horas 8 de la noche en la cabina Vasconcelos de Radio Educación. 8 de octubre del 2025. Todo el equipo listo para informarle. Su servidor José Luis Guzmán, a nombre de todo el equipo que hace posible este informativo. Aquí está, miércoles 8 de octubre del 2025. El T-MEC es un acuerdo de carácter legal y prevalecerá. Así lo aseguró esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la pugna de Trump por suscribir tratados bilaterales. No somos la guerra de Calderón contra el narco. Esto lo advirtió la jefa del Ejecutivo al informar que se investigará la actuación de militares que quitaron la vida a 6 civiles en el estado de Tamaulipas por razones aún no esclarecidas. Han desaparecido en México cerca del 30% de los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, alerta la Secretaría del Medio Ambiente. Inesperadamente, el huracán Priscila se degrada a tormenta tropical frente a las costas de Baja California Sur. Aún así, el meteoro seguirá generando intensas lluvias en varias entidades. En lo internacional, comentaremos que los gobiernos de Qatar, Egipto y Estados Unidos, además del grupo Hamas, confirmaron haber llegado a un acuerdo para poner en marcha la primera fase del alto al fuego en Gaza. En tanto, retornaron a nuestro país los 6 mexicanos que fueron detenidos por Israel mientras viajaban con la flotilla humanitaria que intentaba romper el cerco sobre Gaza. En medio de la crisis política que se vive en Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció que en las próximas horas nombrará a un nuevo primer ministro y descartó la posibilidad de adelantar elecciones como se lo está exigiendo la oposición. Los científicos Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yagi fueron galardonados con el Premio Nobel de Química 2025 por el desarrollo de una innovadora arquitectura molecular que permite, entre otras cosas, extraer agua del aire, atrapará dióxido de carbono y almacenar gases tóxicos. Bueno, pues ante los embates ya en el grueso de la información, ante los embates de Donald Trump contra el T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum vaticinó esta mañana que dicho tratado comercial prevalecerá, aunque en algunos temas específicos se den acuerdos bilaterales entre México, Estados Unidos y Canadá.
Ante la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump acerca de que existe la posibilidad de que se produzca una negociación de acuerdos comerciales por separado con Canadá y México, en lugar de renegociar el T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum le recordó que el Tratado Comercial de Norteamérica es ley en los 3 países avalada por los congresos respectivos. Durante la mañana del pueblo en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal expuso que puede haber una revisión bilateral, pero el acuerdo marco establece la trilateralidad en la negociación.
El T-MEC es ley en Canadá, en Estados Unidos y en México. Sí, pasó por el Congreso. Entonces, si quisiera cambiarse, pues tendría que hacerse una revisión muy profunda. También puede ser que en el proceso de revisión del T-MEC, pues haya reuniones bilaterales, no todas sean trilaterales. Pero nosotros no tenemos ninguna información adicional de cómo se van a llevar a cabo las revisiones.
La presidenta Claudia Sheinbaum expuso que oficialmente no han iniciado las negociaciones para la revisión del T-MEC y solo se está en la etapa de consultas internas en los 3 países.
La revisión formal todavía no se abre. Nosotros publicamos, porque publicó Estados Unidos, consultas territoriales que va a hacer el secretario Ebrard en todo el país para poder recibir, pues, sobre todo de pequeños, medianos y grandes empresarios, cuál es su opinión que debería plantearse en esta revisión.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Bueno, mientras tanto, en el Senado de la República, El canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró que hay T-MEC para rato e informó que van por buen camino los acercamientos previos a la revisión del tratado el próximo año.
Hay T-MEC para rato, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Dijo que las negociaciones se irán cerrando de conformidad con los tiempos e hizo notar que en este momento habrá que atender las consultas públicas y los tiempos apuntan a que el próximo año se inicie la revisión del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá bajo los lineamientos marcados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Precisó que no será un proceso que se defina en el corto plazo, pero los tiempos se van cumpliendo y las consultas públicas muestran que estamos en el carril adecuado. El canciller Juan Ramón de la Fuente compareció ante el Pleno del Senado de la República con motivo del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sostuvo que hay una relación estrecha entre Estados Unidos y México rumbo a la revisión del T-MEC.
Mantenemos los diálogos que son necesarios para ir creando las condiciones que nos permitan avanzar al respecto.
Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de 6 civiles que fallecieron durante un enfrentamiento con elementos del ejército. La mandataria dijo que se deberá revisar la actuación de los miembros del ejército. Ya no estamos en la guerra del narcotráfico de Felipe Calderón, donde se permitían estos excesos. Ahora hay protocolos de operación de las corporaciones para actuar y para disparar, agregó.
Tras el incidente donde murieron 6 personas y 2 más resultaron heridas, en la que estuvo involucrado un grupo de militares en un convoy de 3 vehículos en la carretera Ciudad Mante-Tampico, esto en Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se investigan los hechos para deslindar responsabilidades. Durante la mañana del pueblo en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal lamentó los hechos y señaló que se tiene que esclarecer lo ocurrido.
Un caso muy lamentable y la defensa de inmediato tomó cartas en el asunto. Están las denuncias, obviamente primero la revisión del caso. Así ocurre normalmente por parte de las propias autoridades, la Policía Militar, de la Defensa, pero también pues evidentemente el juicio civil. Entonces sí, se va a revisar completamente la actuación y muy cerca de las familias.
La presidenta Claudia Sheinbaum expuso que ahora el actuar de los elementos de las fuerzas militares siguen protocolos para no afectar a la población civil y solo responden ante agresiones específicas, al tiempo que aseguró que ya no es como en la época de la guerra contra el narco del expresidente Felipe Calderón.
Se responde por parte de un policía, de un miembro de la Guardia Nacional, de Defensa, etcétera, frente a una agresión. No se llega a disparar.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Bueno, y en otro tema, y por votación dividida, se determinó que la Suprema Corte resolverá si debe ejecutarse orden de aprehensión en contra del exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado, recordemos, de delincuencia organizada y lavado de dinero. El líder del grupo delictivo, La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, obtuvo una suspensión definitiva en contra de la orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.
El exsecretario de Seguridad Pública en esa entidad durante el sexenio pasado obtuvo la medida cautelar que no implica vaya a abandonar el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. El resolutivo del magistrado Ricardo Garduño establece que en caso de que se ejecute la orden de aprehensión quede a disposición en el lugar de reclusión y de las autoridades jurisdiccionales para la continuación del procedimiento. Ello no establece la liberación de la persona o no pueda ejecutarse la orden de aprehensión. Por su parte, el segundo tribunal colegiado en materia penal del Estado de México declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la Fiscalía General de la República, que impugnó la suspensión provisional concedida por el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez contra la orden de captura del abuelo o el comandante H. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
Las empresas farmacéuticas continúan faltando con la entrega de algunos medicamentos, denunció la presidenta Sheinbaum Pardo. A pesar de ello, los centros de salud públicos cuentan con más del 90% de los suministros. El próximo martes, adelantó, se darán a conocer los nombres de las empresas que no han cumplido con los contratos firmados.
A pesar del retraso en la entrega de medicamentos por parte de empresas farmacéuticas, el abasto de medicinas en las instituciones de salud pública del gobierno federal, como el Seguro Social, el IMSS Bienestar y el ISSSTE, está por encima del 90% de suministro. Así lo afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo, al adelantar que el próximo martes se dará a conocer el listado de empresas que incumplieron con los contratos y licitaciones para la entrega oportuna de medicinas al final del mes de septiembre. La presidenta fue enfática en advertir que no puede argumentarse por parte de los empresarios farmacéuticos que existen adeudos anteriores por parte de la Administración Pública Federal, ante lo cual fue imposible cumplir con los compromisos adquiridos para el suministro oportuno de las medicinas.
Si ellos deciden participar en una licitación, en la licitación no dice en ningún lado que si tienen adeudos tienen derecho a no entregar los medicamentos. Si ellos participan en la licitación es porque se comprometen al firmar el contrato a la entrega de los medicamentos en tiempo y forma. Si no cumplen, pues no están cumpliendo con ese contrato, independientemente de si pudieran haber tenido adeudos. Si no podían cumplir porque había adeudos previos, pues no hubieran concursado.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Especialistas advierten a la población acerca de los riesgos a la salud por el consumo excesivo de grasas trans, ya que producen enfermedades que pueden llevar al fallecimiento. Eric Antonio Ochoa, de la organización Salud Justa, informó que al menos 6,000 personas mueren en México por consumir excesivamente aquellas grasas trans. El especialista llamó a defender el etiquetado frontal que aparece en los productos alimenticios donde se advierte de su contenido.
El consumo excesivo de grasas trans provoca 6,000 muertes anuales en México, dio a conocer Eric Antonio Ochoa de Salud Justa. Al participar en el taller Grasas Trans, avances y desafíos para su eliminación en México, señaló que la gran mayoría de estas defunciones obedecen a problemas cardíacos.
Dado que el 5.82% de los casos fatales de cardiopatías coronarias en México se deben al consumo de estos productos con ácidos grasos trans, tomando en cuenta el último indicador que fue dado a conocer hace unos días, ¿no?, sobre el número de muertes estimadas por enfermedades del corazón en México, que son más de 100,000, el indicador actualizado, ¿no?, tomando en cuenta este valor relativo del 5.82% de casos fatales por cardiopatías, que es el estimado atribuible a grasas trans, estaríamos hablando que son prácticamente 6,000 muertes al año causadas por la ingesta de ácidos grasos trans de producción industrial en México.
Por su parte, Claudia Ramírez, del Instituto Nacional de Salud Pública, alertó sobre el intento de la industria alimentaria de evitar ofrecer toda la información requerida en el etiquetado de productos. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
En el desarrollo del país se debe proteger el medio ambiente. Por ello es necesario garantizar un desarrollo sustentable, ya que sin un medio ambiente sano no habrá futuro. Esto lo aseguró la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Mariana Robles García, durante su participación en la mesa de diálogo Presupuesto con Perspectiva de Desarrollo Sustentable, realizado en San Lázaro. La funcionaria federal resaltó que las actividades humanas han contribuido al 70% de los ríos de México.
En el desarrollo del país se debe proteger el medio ambiente, aseguró Marina Robles García, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental. La funcionaria de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales afirmó que más del 28% de los ecosistemas naturales en México se han perdido. En la mesa de diálogo Presupuesto con Perspectiva de Desarrollo Sustentable, organizada por la Cámara de Diputados, Robles García señaló que las actividades humanas han contaminado el 70% de los ríos en el país.
5% de nuestro territorio nacional, equivalente a casi 10 millones de hectáreas, tienen una prioridad extrema de restauración. Esto es, no los hemos perdido, pero estamos muy cerquita de perderlos por la condición de deterioro en la que se encuentran. 70% de nuestros ríos se encuentran con enormes problemas de contaminación por descargas residuales, por problemas de descargas que también vienen de la producción agropecuaria.
La funcionaria de la Semarnat señaló que en los últimos años también se han registrado daños en bosques, selvas húmedas y manglares. Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Mientras tanto, en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que la capital incrementará su meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 35% hacia el 2030 y que por primera vez el sector privado se sumará a este compromiso con una aportación del 10%. Lo anterior durante la inauguración del Encuentro México por el Clima, realizado en el Bosque de Chapultepec.
Para hacer frente a los efectos del cambio climático que provoca sequías, inundaciones, contaminación y pérdidas irreparables, académicos, ambientalistas, pueblos originarios y sociedad civil participan en el Foro México por el Clima, en el Altar a la Patria, ante empresarios y representantes de la ONU, así como de colaboradores. La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que se reducirá la emisión de gases de efecto invernadero en 35% para 2030 y dijo que en ello coadyuvará la iniciativa privada.
Del incremento de la meta de reducción de emisiones de gases efecto invernadero a 35% hacia el 2030. De ese 35%, la aportación del 10% de la reducción de emisiones de la iniciativa privada.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
Y bueno, contra los pronósticos, el huracán Priscila se degradó a tormenta tropical, esto al aproximarse a las costas de Baja California Sur. Sin embargo, el fenómeno meteorológico continuará generando lluvias intensas en varias entidades del país. Nuestro compañero Martín Marcos Velasco nos amplía la información.
Para este miércoles esperan lluvias torrenciales en cuatro entidades, mientras el huracán Priscila se degradó a tormenta tropical, pero sus bandas nubosas ocasionarán lluvias fuertes y muy fuertes y alto oleaje en cuatro estados, reportó el Servicio Meteorológico Nacional. Las precipitaciones torrenciales se dejarán sentir en regiones de Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Veracruz, lluvias intensas en San Luis Potosí, Querétaro, Tabasco y Chiapas, muy fuertes en Baja California Sur, Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias fuertes en Coahuila, Jalisco, Colima, Ciudad de México y Morelos. Chubascos en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit, y lluvias aisladas en Baja California y Sonora. Al mediodía, el centro de la tormenta tropical Priscila se localizó aproximadamente a 315 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, rachas de 140 y desplazamiento hacia el noroeste a 11 kilómetros por hora. Generará oleaje de 5 a 6 metros de altura en la costa occidental y el sur de Baja California Sur, de 2.5 a 3.5 metros en Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y de 1.5 a 2.5 metros en Colima. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
Bueno, se inauguró en el Centro Nacional de las Artes, el CENART, la edición número 15 de la Bienal Internacional de Radio organizada por Radio Educación. Mientras la directora de nuestra emisora, Fernanda Tapia Canovi, habló de la pervivencia y la transformación de la radio, Genaro Villamil, encargado del despacho del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, habló también de suplir con proyectos y compromisos las carencias presupuestales en el sector.
La radio está más viva que nunca, es memoria y futuro, algo de lo que da cuenta la 15ª edición de la Bienal Internacional de Radio, referente continental para quienes piensan y hacen ese medio, afirmó la directora de Radio Educación, Fernanda Tapia, al inaugurar el encuentro esta mañana en el Centro Nacional de las Artes.
La radio está más viva que nunca. La radio es memoria y futuro. Es una herramienta de transformación. Esta bienal que celebramos desde 1996 se ha convertido en un referente continental y un punto de encuentro para quienes pensamos, hacemos y soñamos la radio. Es fundamental analizar el rol que ha tenido la radio y cómo vamos a preservar esa memoria. La radio se transforma y a través de la radio transformamos vidas. Esto es la Bienal Internacional de Radio, un espacio para reflexionar en torno a las preguntas que dan sentido y dirección a nuestro quehacer radiofónico.
Además, Genaro Villamil, encargado de despacho de la Presidencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, reiteró el compromiso que desde el Poder Ejecutivo se tiene con los medios públicos en nuestro país.
A nombre de la Presidencia de la República, del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, expresarles el compromiso enorme que ella tiene con los medios públicos. A veces uno diría, bueno, es que amor que no se refleja en el presupuesto, pues no es amor.
Para Pulso de Radio Educación, Sandra Karina Hernández.
Pues ahí tienen ustedes la Bienal que finaliza el viernes. Bueno, luego de 3 días por la hora local de negociaciones en Qatar entre representantes de Israel y el movimiento palestino Hamas, llegaron a un acuerdo para poner en marcha la primera fase del plan de 20 puntos impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En esta parte que podría llevar a una paz total en la región y que aún está por detallarse, se encuentra la liberación de rehenes que se encuentran en poder de Hamas desde el inicio de la incursión hace 2 años. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, manifestó su confianza en el regreso de los 48 rehenes con sus familias y afirmó que es un gran día para Israel. A través de su red social X, Netanyahu agradeció a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel por su coraje y sacrificio, así como también al presidente Trump y su equipo de trabajo. Familiares de los rehenes mostraron su júbilo frente al acuerdo, pero señalaron que hasta no tenerlos en casa no podrán confiar. El representante, mientras tanto, de la Casa Blanca anunció que viajará el fin de semana a Israel, Egipto e incluso a la Franja de Gaza, luego de adelantar el acuerdo alcanzado para una paz en el enclave.
El presidente Donald Trump afirmó que un acuerdo para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza estaba muy cerca y que podría viajar al Medio Oriente este fin de semana, mientras sus enviados se unían a las pláticas en Egipto para intentar sellar un acuerdo de alto al fuego y la liberación de rehenes. Dado que el plan de 20 puntos de Trump parece más prometedor que cualquier intento anterior para detener la guerra, que dura ya 2 años, el acuerdo abarcaría la primera fase y podría anunciarse en las próximas horas. Trump ofreció una evaluación optimista, afirmando que el acuerdo está casi cerrado y que podría viajar a Egipto, Israel o inclusive a la Franja de Gaza este fin de semana, partiendo este sábado.
Yeah, I was just given a note by
Acabo de recibir una nota de manos del secretario de Estado diciendo que estamos muy cerca de un acuerdo en el Medio Oriente y me van a necesitar rápidamente, dijo Trump durante un evento no relacionado en la Casa Blanca. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Gálvez.
Trump está pensando en el Nobel de la Paz, pero no se lo van a dar. Y en la ciudad de Gaza recibieron la noticia de este primer paso hacia una paz entre ataques israelíes y en medio de una crisis humanitaria sin precedentes.
Tras 2 años de ataques israelíes, la ciudad de Gaza está prácticamente desierta y destruida. La Organización Mundial de la Salud estima que unas 250.000 personas siguen atrapadas en Ciudad de Gaza, que sigue siendo bombardeada por Israel.
Currently in Gaza, everywhere where I go, and
en Gaza, en todos los sitios, en la ciudad de Gaza y aquí en el sur, la gente vive entre la ansiedad y la esperanza, pero no hay un alto el fuego, dijo el jefe de la oficina de la OMS, Rick Pipercon, tras visitar el hospital Al-Ali para llevar suministros básicos. Había bombardeos por todos lados donde estuvimos. Vimos un flujo constante de pacientes con heridas, niñas con quemaduras muy graves, niños jadeando con neumotórax.
Mientras tanto, en España aprobaron en el Congreso el decreto emitido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en torno al embargo de armas con destino a Israel. Detalles con AFP.
El Congreso de los Diputados español aprobó el miércoles el embargo de armas procedentes y con destino a Israel. El decreto ley aplicado de facto por España desde 2023 fue aprobado por 178 votos contra 169. Desde el mes pasado había sido anunciado por el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, para frenar el genocidio en Gaza. El gobierno minoritario de Sánchez finalmente recibió el apoyo del partido de extrema izquierda Podemos, que había dejado en el aire su voto hasta el miércoles por la mañana.
Ningún material controlado que haya sido fabricado en España será vendido a Israel. Y ningún material controlado que haya sido fabricado en Israel podrá recalar en España, ni siquiera pasando por otros Estados miembros.
Y con respecto al retorno de los mexicanos que viajaban en una de las embarcaciones de la Global Summit flotilla, ya se encuentran en el país en medio de enojo y frustración por no haber cumplido con su cometido para el pueblo palestino.
A las 6:39 de este miércoles, arribaron al país los 6 activistas mexicanos detenidos en aguas internacionales por las Fuerzas Armadas del Estado de Israel el pasado 1 de octubre de 2025 y quienes formaban parte de la misión humanitaria denominada Global Summit Flotilla. Arlín Medrano, Ernesto Ledesma, Carlos Pérez Osorio, Sol González, Laura Alejandra Vélez Ruiz y Diego Vázquez arribaron a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el vuelo TK-184 de la aerolínea Turkish Airlines procedente de Estambul, Turquía. Por su parte, Arlín Medrano lamentó el no poder llevar la ayuda y alimentos a los palestinos. No obstante, se dijo satisfecha de haber roto los cercos mediáticos en torno a este genocidio.
Les pido una disculpa al pueblo palestino por no haber llegado a tiempo y es una pinche desesperación de no haber podido llegar como quisiéramos a Gaza con ayuda humanitaria.
Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
Bueno, siguiendo la recomendación de su aún primer ministro Sébastien Lecornu, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que nombrará a un premier en las próximas 48 horas y descartó las exigencias de la oposición para que renuncie o convoque elecciones anticipadas. Francia atraviesa una crisis política luego de que Lecornu, el tercer primer ministro en el último año, dimitió el lunes al cargo apenas 14 horas después de haber asumido este cargo, luego de enfrentar discrepancias para conformar su gabinete. Y bueno, también el científico japonés Susumi Kitagawa, el británico Richard Randall y el jordano-estadounidense Omar Yagi fueron condecorados con el Premio Nobel de Química 2025 por el desarrollo de estructuras metalorgánicas, una innovadora arquitectura molecular que revolucionó la química moderna. Dichos materiales permiten procesos como la extracción de agua del aire en el desierto, atraer dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos y catalizar sustancias químicas con alta eficiencia. Con explicaciones sobre la importancia de este innovador procedimiento, vamos a escuchar lo que dijo a Radio Francia Internacional David Ferrunsein del Centro de Investigación Científica de Francia.
Ha habido un auge fantástico de estas estructuras. Todo el sector químico se puso a utilizarlas. Todas las universidades tienen un equipo que trabaja en estos temas. Hay aplicaciones farmacéuticas, médicas, para la purificación de gases. Todas las áreas que trabajan con materiales han utilizado o están buscando utilizar los marcos organometálicos.
Están informados este 8 de octubre del 2025. Participamos Raúl García, José Luis Parra, Ángeles Hernández, Gabriela Pérez y Carlos Padilla, Luis Ernesto López, Brenda Pedrosa, Raúl Núñez, Tania Nicanor y José Luis Guzmán. Gracias, hasta mañana.